Pues estas preocupaciones que yo he tenido y se las he manifestado en varias ocasiones alrededor de este tema, casi nos, creo yo que obliga hasta a reflexionar en la propia formación de la academia, que no dejó de ser una sorpresa que incluyera una sección de grabado. Pienso que se portaron los que crearon la academia realmente muy conservadores en cuanto a las artes en general. Es decir, no aportaron en el momento de la creación de la academia una visión hacia el futuro de la institución. Y no sé realmente hasta dónde estamos maniatados o hasta dónde podremos exigir alguna vez cualquier cambio para darle una proyección mucho más lejana a la academia misma. Está en juego los términos. Claro que ponerse a discutir lo que quiere decir cada uno a veces provoca una discusión ociosa o bizantina, pero más bien podemos tomar lo que significan en algunos términos por lo que entendemos ya y no por lo que dice a veces el diccionario, sino el sentido que le damos en el uso común. Sin embargo, a veces quizá nos alejamos demasiado de una definición y llega un momento en que está flotando ya sin base, ya no tiene mucha sustentación. Para mí es el caso de lo que llamamos grabado hasta hoy, que nos obliga a pensar en todo lo que ha sido hacer un bajo relieve o una incisión para lograr una reproducción. Quizá hay grabado que no es exactamente para la reproducción, como suele labrarse, vamos a decir, una carátula de un reloj, que no es necesariamente para imprimir, y sin embargo está grabado, sino concretamente lo que se refiere a la reproducción. Desde luego, ustedes lo saben muy bien, que hay, si uno busca en etapas históricas, muchas cosas que nos indican que la noción de hacer algo como sello para lograr muchas reproducciones es realmente muy vieja. Quizá en Mesopotamia ya había estas cosas. Y después las discusiones si realmente el grabado relacionado con los caracteres para producir la imprenta también se iniciaron en el siglo XVI o son mucho más antiguos. Ahora hay algunos libros que mencionan letras de cerámica coreanas de hace 2000 años, sin letras móviles en la imprenta. De modo que entre más se ve más lejano el asunto. Pero ese proceso, que en realidad a nosotros nos llega por la cultura occidental, a través de la imprenta, a pesar de que en México había los sellos de barro, aquí la historia que acostumbramos ver, a que el propio maestro Díaz de León manejaba, es la que nos llegó por Europa, ligada a la imprenta. Y nos llega ya, pues, en la etapa casi final, a pesar de que en el siglo XVI hay grabados, pero el auge, pienso yo, en México principal es del siglo XIX. Pero en el siglo XIX, con el auge, también viene lo que es el tema principal de esta preocupación y que es el surgimiento de la fotografía. Por lo que vemos en la información y en los ejemplos mismos, en el siglo XIX, que era la técnica ideal para la reproducción, a ser grabados, debe haber habido talleres enormes de grabadores, así como fábricas, ¿verdad?, donde estaban los grabadores sentados uno al lado del otro, en grandes salones, simplemente viendo los grabados de Doré, que él nunca hizo. Él nunca hizo un grabado, sino que solamente dibujaba las tablas. Debe haber tenido un ejército de grabadores, porque se aparecen las firmas, ¿verdad? Ustedes recuerdan muy bien que incluso se le daba ese crédito al grabador. Entonces, el grabador tiene un respeto muy grande y su mérito de esta combinación es llegar a un medio de reproducción que facilite la comunicación gráfica a gran escala. Esto, por lo que vemos, no es privativo, desde luego, de la cultura occidental. Los japoneses hacen algo parecido, y los chinos, como se divide en las etapas de trabajo. Y, por ejemplo, creo que casi ninguno de los artistas que conocemos que han hecho estampas en Japón, creo que ninguno de ellos era el grabador. Había personas que hacían los grabados y que los multiplicaban. Por ejemplo, Hokusai, casi todas las cosas de Hokusai están grabadas por talleres e incluso grabadas así a infinito. Se desgastaba la tabla y volvían a hacer otro grabado porque tenían el original de Hokusai. Es el que se pasaba, se calcaba la tabla. Según que la división del trabajo también provocaba en esto, pues desde luego la facilidad para tener el mayor número de copias. Y creo, pues, en todos, el principal interés era que la estampa se reprodujera en grandes cantidades. Creo que eso siempre fue esa preocupación, que la plancha o bien se reprodujera varias veces, como en ese caso de Hokusai, o se usaran materiales cada vez más resistentes que permitieran hacer el mayor número de copias. Para referirnos al caso que ustedes conocen concreto del grabador popular Posada, en su obra se ve toda una etapa de técnicas que él fue siguiendo y sin duda buscando la mayor eficacia y facilidad para reproducir. Porque se puede reconocer su primera etapa, donde hay grabados en madera y grabados en plomo, y después cómo pasa a los incograbados y abandona los buriles, seguramente por mayor facilidad, y entonces emplea el ácido, y seguramente pocos años después se le hubiera olvidado el grabar, porque había ya en su momento, ya estaba presente el fotogramado. Pero el fotogramado era caro. A pesar de que era más trabajo, pues el problema del artesanado, el artesano era más barato que la nueva técnica, que era el fotogramado, que era de lujo. Entonces era más barato que hiciera un grabado Posada que mandara a hacer un fotogramado. Y él lo más que hizo fue tratar de tomar del fotograbado una fase del proceso para facilitarse el trabajo. De modo que él mismo lo fue abandonando. En la imprenta de Vanegas Arroyo, yo llegué a ver, no sé si los conservan, que él hacía algunas planchas para plastas de color en suela de zapatos. Seguramente también esto le facilitaba, era más barato que una plancha de metal. Entonces hacía cortes muy sencillos donde el fondo era casi liso. Estos yo se los vi que los había adquirido Charlotte de don Blas Vanegas. De modo que siempre creo, cuando el artista ligado a la reproducción estaba pensando en las facilidades de la comunicación, estaba investigando este tipo de materiales. Por supuesto, también en ese tiempo hay ya en conocedor de estampas, que compra estampas por su gran calidad artística, por la hechura a mano de la copia misma, no en la prensa mecánica, sino la copia a mano, y quizá desde entonces vienen los tirajes especiales, porque los grabadores creo que efectivamente llegaron en las diferentes técnicas que hay a veces hacer un alarde de técnicas, una exquisitez de calidades realmente extraordinarias. Uno se sorprende de lo que se lograba hacer cuando se trabajaba el metal, y por eso surgieron una gran cantidad de técnicas que a veces se confunde uno tanto de oír hablar de ellas, los cinco grabados, las mesotintas, y hacer transportes sobre de ellas, aplicar la ruleta, la punta seca, muchas combinaciones. Todo estaba, creo yo, en función del tiraje que se pretendía. Por eso había los tirajes de ediciones cortas, caras, las plaquettes, más bien para coleccionistas, mientras que había los otros con la preocupación del gran tiraje. Esta situación realmente quien la vino a poner en crisis fue el grabado, es la fotografía. La fotografía aparece y transforma muchas de las expresiones de las artes visuales. Se introduce como modelo, se introduce como un auxiliar, casi siempre no le niegan importancia al principio, pero ya sienten que hay un peligro y que hay un enemigo muy grande enfrente. Ahora que estaba yo revisando para platicar con ustedes de esto, este librito sobre el grabado, hecho por Librería Hachet de París hace más de 100 años, en 1873, dice este hombre: nuevos estudios darán aún mejores resultados, y los grabadores, a quienes la fotografía ha dado un golpe terrible, se consolarán cuando se convenzan de que el procedimiento fotográfico más perfecto será siempre impotente ante ciertas dificultades que son únicamente del dominio del arte. Su preocupación ante la fotografía es enorme, hace más de 100 años. Pero donde se mueve la fotografía con gran libertad es precisamente no entre los artistas, sino entre los medios de reproducción, donde hay menos afán de conservadurismo, sino donde llega y se introduce totalmente. Tanto que el propio Posada y muchos de los grabadores en Europa empiezan ellos, con las dificultades de la reproducción, primero a copiar las fotografías. Las grandes revistas que vemos, Ilustración, españolas o francesas, muchas veces son fotografías copiadas por los grabadores a mano. Eso es lo que hace pensar que eran ejércitos de grabadores los que trabajaban en esto. Posada no hace el mismo uso. Lo que pasa es que él se apoya en la fotografía, y muchos de los grabados de su última época son copias de fotografías. Hay un grabado famoso que es el ahorcado, que es una fotografía de los fotógrafos de la época de la Revolución, que es el hombre colgado, casi recargado en el poste. Y él toma también la fotografía. Y bueno, lo que dicen los pintores que estuvieron en San Carlos, pues son un fiel reflejo de ese uso de la fotografía. Pero a las artes gráficas, que es el término que usamos para decir las artes de la reproducción, esas la revolucionan totalmente. Y se quedan en la calle todos los grabadores. Se acaba el trabajo realmente del grabador especializado en grabar. y se conserva solamente en las escuelas de arte, donde el artista mismo hace las dos cosas. Creo que lo que pudo haber tenido de, a veces, de romántico o de práctico, de independiente en los grabadores mexicanos, es haber querido revivir la etapa anterior en que el grabado era medio de comunicación, cuando ya estábamos en medio de la revolución de las artes gráficas. En el taller de gráfica popular llegaba a suceder que las personas a quienes nosotros queríamos servirles con nuestros grabados, la gente llegaba a pedir dibujos. Decían, no queremos que trabajen tanto. Háganos un dibujo y nosotros hacemos un fotograbado. Pero ¿por qué nos gustaba el grabado? Francamente, creo que el blanco y negro que produce en la técnica del bajorrelieve le da un vigor especial, sobre todo el hueco grabado. Es decir, en lo que le llamamos el grabado en madera o linóleo. Este contraste le da una fuerza que no solamente en México, sino en general a casi todos los grabadores que han querido hacer temas sociales les ha interesado mucho. Este era el gusto de esta técnica y por esa razón se insistía otra vez en volver a trabajar con este procedimiento de fondo negro y líneas blancas. Pero la revolución de las técnicas de reproducción sigue creciendo y cada vez es ya un mundo completamente difícil, a veces técnico, otra vez vuelve a ser un terreno especializado, pero yo siento que al artista lo ha liberado de la preocupación de ver multiplicada su obra. Ya la preocupación que pudo haber tenido quizá un dibujante, un pintor de santos que quería que en su dibujo se multiplicara muchas veces, en este caso ya no hay preocupación. Son especialistas los encargados de hacer estas cosas y lo mismo a todo color, ¿verdad? Que solamente en blanco y negro. Hoy conocemos las reproducciones de pinturas hasta de lugares difíciles como son las cuevas, las cavernas, que circulan por todo el mundo. Lo que antes solamente un grabador podía hacer, que era que su obra circulara, hoy lo tiene a su alcance cualquier artista. Conocemos lo de lugares muy remotos y muy aproximado, muy cercano el color de los originales. Y creo yo que cada vez se va a perfeccionar más y más. Hace ya bastantes años, probablemente 15 o 18 años, Méndez, que estaba trabajando en una editorial y fue a vigilar la impresión de un libro en Holanda, vio una máquina que consideraba la empresa Heskede todavía como un secreto, pero que era una máquina que le sacaba el color a las fotografías de blanco y negro. Si no, no reproducía de fotografías de color, sino que reproducía en color de fotografías de blanco y negro. Con una teoría que parecía muy simple, así explicada. Decían estos técnicos holandeses, le decían a Méndez, que lo falso era la fotografía en blanco y negro. El color estaba ahí adentro. Entonces, lo que ellos hacían era quebrar con rayos de luz el gris y sacar el color. Y salía una selección de color más perfecta que separar los colores de una transparencia en colores. Cosas realmente asombrosas. Como eso, bueno, pues ustedes conocen las preocupaciones que llegaron hasta Picasso de hacer en un cuarto oscuro dibujos con una punta de dentista para hacer un diseño con luz y fotografía, película sensible. Al mismo tiempo que está sucediendo esto y que además llegan a los periódicos grabados, transmitidos electrónicamente, circulan por todo el mundo. Recuerdo que me sentí muy mal una vez que fui a dar una plática a San Luis Potosí sobre técnicas del grabado y queriendo hacer ellos un poco de propaganda, me invitaron que visitar un periódico para que sacaran la nota. Y lo que ellos me enseñaron fue un cilindro que estaba recibiendo un grabado que se estaba transmitiendo de Nueva York y simultáneamente a todo el mundo. Yo iba a hablar, les dije, de la prehistoria. Si querían saber lo que era el grabado de hoy, que fueran a visitar el periódico. Esa era la verdad. Al mismo tiempo que se fue perdiendo esa posibilidad del gran tiraje, a la gente que le interesan estas técnicas de reproducción por la finura, por las facilidades de lograr ciertas texturas, todo esto, cada vez se han dirigido más al público de los conocedores, al público escogido que sabe distinguir estas texturas y cada vez hace menos copias. Incluso el que quiere hacer más, pues hay veces que ya ni encuentran los materiales fácilmente para hacerlos. Preparar madera para grabar, que nadie lo hace. Casi nadie. Todavía se consumirá algo en Europa donde hay un mercado hecho. Se puede conseguir algo de madera de pie, quizá en algunos de esos mercados de Londres o qué sé yo, de algunas escuelas. Pero ya no es común. Ahora se puede utilizar para hacer dibujos como le gusten a uno, con negro fuerte y líneas blancas. Se pueden usar sustitutos. Aquí tenemos en la colección de los grabados nuestros estas cosas de Méndez, pero como él, muchos lo hicieron. No quiero necesariamente señalar a los compañeros que voy a enseñar sus trabajos. Esto, por ejemplo, es un trabajo realizado en un cartón que tiene una capa de yeso que se pinta de negro y después se raspa y se sacan otra vez los blancos. Y el efecto es exactamente igual. Yo recuerdo que a Gráfica Popular llegó una vez un curador de un museo de, tal vez de Chicago, no recuerdo de dónde era, y nos dijo que era una pena que no grabáramos más en madera de pie. Cuando le preguntamos que si él los podría distinguir, dijo que sí. Y le mostramos varios grabados. Él nos dijo, este es madera de pie. Y ese era un cartón que se llama en inglés scratchboard. Y que usan mucho los dibujantes de publicidad. No es cierto que se puede reconocer. Fácilmente se les engaña. Todos estos son trabajos hechos así. Y hasta la plancha de yeso se ha usado, se puede usar para imprimir. Pero en pequeños tirajes. Pero se hace el fotograbado y sale exactamente igual. El afán de las texturas pues lleva naturalmente a hacer las copias difíciles. Esta impresión que me han prestado de un tamaño, esta está impresa aquí en México en un taller, de la cual se hicieron solamente 10 copias y él rompió las planchas porque entonces tiene más valor. Realmente es notable que se puedan lograr estas calidades reproducidas en 10 copias. Pero estoy seguro que esto, en una buena imprenta de reproducción de arte, la reproducen igual. Y no sabríamos más que al tocarla, y a veces hasta ni tocándola, imitan hasta las texturas al tacto. Se hacen reproducciones admirables. Admirables. No, este está impreso aquí en esta hoja de papel. Es un procedimiento de gomas y de... No, no es precisamente una litografía. Bueno, pues es tan difícil, y usted, eso no es privativo de este terreno, sino de todo el arte ahora, el poder clasificar técnicamente los trabajos, porque ya casi todo lo que se hace es lo que se llama técnicas mixtas. Incluso se combinan fotograbados con pedazos de telas o piezas duras para que dejen la huella, y hasta en la Bienal de Grabado que se ha hecho en Puerto Rico, hasta grabados tridimensionales se han presentado. Sí, pero se hacen ya dos copias y ya la discusión es que no los engañen y les metan un monotipo, es decir, una sola impresión, pero ya es muy, muy difícil, realmente cada vez más difícil. Por eso creo yo que nosotros debíamos de ver un poco hacia adelante también las cosas. Aquí mismo, yo lo he comentado aquí en algunas ocasiones, ya no podemos hablar de que el grabador soy yo o es Arturo García Bustos. Ángel hace también grabados, Felgueres hace grabados, ¿sí? El maestro Orozco Romero los ha hecho también. Es hasta, en cierta manera, fácil. Es una posibilidad de expresión, como puede ser cualquiera otra que tenga un artista, un pintor. Por eso me atrevo a veces a decir que no es diferente hacer una obra de estas que llevamos grabado, que hacer una acuarela. Es una posibilidad más. Es como si aquí tuviéramos una sección de acuarelistas. Por eso me parece a veces ya absurdo esto, ¿no? Y empezamos con los problemas hasta cuando decimos, bueno, ¿y ahora qué grabador va a venir al lugar del maestro Díaz de León? Que son pintores, ¿verdad? Son pintores casi todos, ¿verdad? O hacen otras cosas, o el afán de la multiplicación ya no está presente en ellos. Quizá las pinturas del maestro Gorman son más reproducidas que la obra de muchos grabadores. Por esa razón, incluso el nombre ha caído un poco en desuso y se ha quedado en ese círculo de conocedores. El nombre que hoy se emplea relacionado con este término de artes gráficas es el de artista gráfico. Es el que trabaja, y sí, y en verdad sí es una especialidad, el que trabaja para la reproducción. Porque no cabe duda que sí tiene que tomar en cuenta el medio que se va a reproducir para que sus originales se acerquen mucho más a las copias que se hacen de él. Los españoles, ellos usan un término que yo hasta este libro lo he venido a conocer. Ellos le llaman, no me agrada a mí mucho, le llaman grafistas. Hay un capítulo aquí en este libro que dice: el grafista, salvo excepciones, realiza un trabajo cuyo destino es ser impreso por diversos sistemas de reproducción. El grafista. Y este describe dibujando para las artes gráficas. Porque efectivamente, según la técnica, hay que dibujar, hay que conocer. En inglés le dicen arte gráfico, artista gráfico. Hay un diccionario impreso en Suiza de quién es quién en las artes gráficas, en el arte gráfico concretamente, y ellos dicen, la condición de los trabajos que aquí están es que fueron hechos para ser reproducidos. No son piezas únicas, se consideró esta posibilidad. Y naturalmente, el que dibuja para esto tiene que ser un conocedor de las técnicas de reproducción para explotarlas mucho mejor. Y cada vez se complica, sobre todo en el terreno de la fotografía, porque si ya la fotografía fija fue una revolución, no es más el cine. Que no lo podemos desligar de la fotografía es fotografía en movimiento, pero ahora lo estamos viendo en la televisión, cómo se está usando con medios electrónicos y cómo se hacen juegos plásticos con las letras, cómo se hace toda una serie de ritmos, para lo cual ya no hay que ser sino un técnico en los sistemas electrónicos modernos para poder expresarse allí. Creo que esto es lo que ha cambiado la situación, y cuando menos pienso que en el área de la academia, pues ya sería ver un poco hacia adelante que nosotros le abriéramos la puerta a los fotógrafos. Porque creo que esta expresión, como dice aquí este libro de hace más de 100 años, que nunca llegarán los fotógrafos a tener la condición del arte, pues creo que hay ejemplos, pero abundantísimos, para mostrar que no es verdad, que es una posibilidad más de expresión del artista. Creo que el artista que dibuja para la reproducción no es un hombre limitado. Creo que con el conocer las técnicas, lo que logra es más libertad para expresarse. Conociéndolas, hace lo que quiere. Y el que no tiene que trabajar para la reproducción, pues simplemente ya no se preocupa. Ya no le debe preocupar cómo va a ser reproducido su trabajo. Ese es el problema de los técnicos. Y ellos serán los que resuelvan esa problemática. Pues esa es la preocupación que yo les quería transmitir, y sobre todo, como lo he dicho otras veces, más que nada para que dialoguemos, porque me interesa mucho saber su opinión sobre estas preocupaciones.
Pues yo Fernando.
Latino grabado, bueno, la mano del hombre al hacer el dibujo y la mano del hombre al hacer el vaciado proyectaba la personalidad artística del individuo, y así se han creado las obras artísticas del grabado. Pero ¿qué tanto de arte hay en un trabajo de reproducción mecánica, donde propiamente en la mano del hombre ya no interviene? ¿Se ha logrado realmente hacer obras artísticas a través de esos nuevos procedimientos, o ha sido simplemente una reproducción al azar?
Yo creo que lo principal en estas técnicas ha sido sobre todo el dibujo. Más que el grabado, es el dibujo lo que importa. Claro que la técnica puede darle X sabor al dibujo, y concretamente en el caso de los grabados en madera, a veces un dibujo que parece muy débil, muy, muy flojo, al ser interpretado con los instrumentos duros, con el material también rígido, adquiere un atractivo especial. Es cierto, a veces decíamos nosotros que era el gran alcahuete el grabado, que un mal dibujo adquiría una fuerza que le salía de los materiales. Pero eso mismo lo puede hacer dibujando cualquiera, con cualquiera de estos sustitutos, y después se lo reproducen. Realmente la obra de arte no está en el material, está en el dibujo, en la concepción
original.
Es lo que yo pienso. He sabido
algunos No usan el dibujo, sino que recortan y ponen y ponen una telita y todo, y después la fotografían y después hacen una cantidad de copias de aquello, de pedacitos, no sé, y ya dice que es una obra de arte. Porque,
Sí.
Un poco lo que se saca en conclusión es de que parece ser que queda como corto el nombre, la asignación de la palabra grabador, o que ésta ha tenido tal evolución y tales condiciones especiales al paso del tiempo, que ha quedado no precisamente sobrepasado el hacer, pero sí que ya no abarca lo suficiente en términos, ¿verdad? Para hacer esto. Yo creo que también tiene mucha razón, porque veo yo que ahora hay una serie de trabajos sumamente importantes, pero sumamente importantes en el mundo moderno, que más caben dentro del término que se acaba de usar, que es el arte gráfico, el del arte gráfico, porque pues el mundo moderno está viviendo con una serie de condicionantes muy especiales que necesita y que además en cierto sentido comprende y absorbe y que están pues relativamente relacionadas, pero muy relativamente relacionadas con el problema del grabador, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que ahora nosotros llamamos, pues por ejemplo, el uso actual que se le da a los logotipos, por ejemplo, que es de una importancia verdaderamente, pero capital. Vaya, casi casi decimos que el mundo moderno vive a base de logotipos, uno ya nos metía los logotipos para todos. Pero además de eso lo entiende y es toda una creación, indudablemente que es toda una creación. Y es una creación tan importante dentro del mundo moderno que, a mi manera de ver, creo que es uno de los haceres de quienes a esto se dedican mejor pagados que hay en el mundo. Quienes hacen esto se quedan más sobrados de lo que ganan. A mí me dijeron que, no sé si hay exageración en esto, el que me lo dijo sin ir más lejos fue Pedro Ramírez Vázquez, que el que había diseñado todo el sistema de logotipos y toda la publicidad conectado con la publicidad para el Banco Nacional últimamente, que hizo todo un nuevo estudio de logotipo y publicidad relacionada alrededor, gráfica, todo de tipo gráfico, alrededor del logotipo, que fue una casa, me dijo el nombre porque los conoce. Le pagaron 3 millones de dólares. Pues nada más, imagínense nomás la importancia que tiene. Y me lo platicaba, me lo decía precisamente para decir, pues que desde luego todos los demás, gente que nos dedicamos más o menos conectada con el arte, ya sea pintores, ya sea escultores, ya sea arquitectos, etcétera, pues éramos unos pobres diablos por lo que respecta a lo que nos pagaban junto a lo que esos señores ganaban. Pero eso está indicando la importancia que tiene en el mundo moderno este tipo de cosas que se están mencionando ahorita. Y que creo yo que sí, de alguna manera, la academia tenía que darle cabida a quienes a esto se dedican, que en realidad te está diciendo que son gráficos, ¿verdad? Los artes gráficos.
Ah, ya lo dijo, perdón. Ah, no, que Yo aumentaría no nada más la fotografía y lo que dice el arquitecto del mural, sino el cine mismo como una posibilidad artística. Una gente como Buñuel o un director así, pues ¿por qué no incluirlo dentro de...? No sé, pensé Buñuel ahorita, pero puede haber muchos más. El maestro Gorma.
De la multiplicación de técnicas para hacer reproducciones es muy importante. Está claro también que en el mundo del anuncio y de las reproducciones exista también una serie de artistas que se dediquen a eso. Existe también la situación de que dentro de lo que se llama arte gráfico existen una enorme serie importante de diferentes técnicas que llevan por necesidad de tipo comercial, etcétera, etcétera, a esta serie de inventos notables para llegar a eso. Por otra parte, también hay que tener en consideración que todo procedimiento, cualesquiera que sea, es necesario para que un artista se exprese. Recuerdo en una ocasión en que Siqueiros le decía a Orozco, mire usted las técnicas de las pistolas de aire producen efectos notables, son necesarios aplicarlas a la pintura y es también necesario que esas técnicas tengan su lugar como medios de trabajo. Entonces Orozco le dijo lo siguiente, déjese usted de tanta cosa. Lo que se necesita más que otra cosa es el talento del artista, porque en un pedazo de papel desusado y con un tizne de la cocina, una gente con el talento suficiente puede hacer una obra de arte. Esta situación debemos nosotros de considerarla a la luz de que las posibilidades inmensas de las reproducciones no implican necesariamente el hecho de que este sistema técnico de lo que se llama el progreso y la cultura impliquen el talento, digamos, humanista de la persona que es el artista. Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, por lo menos lo que me interesa a mí, fundamentalmente, no es tanto lo que gana el hombre que hace esas técnicas, lo que significa las máquinas modernas que lo hacen, lo que significan las diferentes técnicas que existen, sino más bien referirnos al talento de la persona que ejecute en la técnica que le den la gana, que se asimile a su sensibilidad, sea el barco, sea el bronce, sea el temple, sea el óleo, o sea el carbón del tizne de la cocina en un papel de desusado, implica que aplica a esa técnica, cualesquiera que sea, el talento, digamos, humanista, que significa lo que podemos considerar como la expresión máxima de él. Eso me parece que hay que considerarlo en el momento en que tomamos en cuenta ese asunto. Creo yo que sí es posible abrir las puertas de la academia a los artistas gráficos que sean, siempre y cuando se considere que su entrada a la academia está en función no de esas técnicas, no de una tecnología, sino de una cosa humanista que es el talento de la persona que emplea la técnica que sea para llegar a una expresión que, de acuerdo con la sensibilidad, porque no hay otra manera de juzgarlo, sea obra significativa del mundo actual y de las necesidades que tiene la humanidad para resolver esos miles de problemas y expresiones.
Pienso que de ninguna manera podemos limitar o condenar a un modo de expresión, porque digamos por el hecho de que haya técnica, que la técnica haya avanzado extraordinariamente y que se logren millones de reproducciones en una forma mecánica, eso no significa de ninguna manera que eso sea pues precisamente el camino, como tampoco significa que se paguen 3 millones de dólares por una obra y que ya por eso sea obra de arte. Sí, yo pienso que las técnicas, que el nombre, por ejemplo, de grabado, de sección de grabado, sí, efectivamente es un poco limitativo, puesto que, por ejemplo, la litografía ya no es grabado, es una impresión plana que no lleva la incisión grabado. Sería seguramente más correcto llamarle gráfica, sección de gráfica. Pero que las técnicas, incluso estas técnicas antiguas que recordamos que efectivamente las hubo hace 500 años o 1000, pueden seguir siendo buenas y pueden todavía en las manos del artista desarrollar muchísimo y dar enormes posibilidades de expresión a las gentes. Porque efectivamente muchas veces no está uno en poder de esas máquinas espléndidas de las que existen, ¿verdad? Existen pues maravillas de técnica, pero no está en las manos del artista. El artista necesita expresarse con toda la libertad y claro, será maravilloso que lo pueda tener en sus manos, pero no siempre se dan esas coincidencias. Así, por ejemplo, yo creo que hay técnicas antiguas como la pintura al fresco. Ahorita que hablaba el maestro Gorman me recordé de eso. La pintura al fresco es una de las pinturas más simples y yo creo que fue determinante para el gran surgimiento de la pintura mexicana. Y el grabado, por coincidiendo con la preocupación de la difusión, con esa forma tan sencilla que existe de hacer incisiones en cualquier madera, de hacer incisiones en cualquier linóleo, naturalmente que no debemos rechazar la aparición de nuevas técnicas, pero no condenarlas de ninguna manera. Yo creo que el artista debe tener todos los materiales y utilizarlos con toda libertad y claro, si pudiera tener grandes métodos de reproducción, pues sería muy útil, pero normalmente yo creo que no los tiene, y sobre todo países como el nuestro, donde será cada vez, bueno, al menos por el momento, será muy difícil tener maquinarias de grandes calidades, como esa que nos platicas que había en Holanda hace 25 años o 15.
Será. Completar un poco la idea. Por supuesto que no está discusión que lo primero que se necesita considerar, y desde luego aquí en la academia, para cualquier modificación que se hiciera o cualquier ampliación que se hiciera, que acogiera nuevas personas que se dedicaran a determinados quehaceres, tuvieran desde luego la calidad necesaria para que el ingreso a la academia fuera justificado. Eso no está a discusión. Tampoco quiere decir esto, por supuesto, creo, al menos así yo lo he entendido, que el grabado, independientemente que sea una técnica que en este momento pudiéramos decir, tiende a ser, no digamos superada, no, tiende a ser sustituida por otros medios de expresión más expeditos y más acordes con las necesidades actuales. Esto no quiere decir que, por supuesto, que el grabado ya no exista o quien haga grabado estaría haciendo una cosa indebida, de la misma manera que esto no elimina ni la pintura, ni la escultura, ni nada. Por supuesto que no. Pero un poco, sí entiendo yo la idea. Lo que pasa es que
lo que se quiere salir es del cartabón estrecho que dentro de la academia está asignando la sección que se dice grabado. Entonces parece ser como que esa sección, una de dos, o que se queda la sección tal como está, o que bien que se pudiera crear otra con otras acepciones en donde hubieran otro tipo de personas que se tuvieran otros quehaceres importantes y, por supuesto, de acuerdo con la calidad y las condiciones que pidiera la academia al respecto. Esto no está en discusión, pero estoy yo pensando, por ejemplo, dentro del mundo moderno, ahora que acaba de ser, o no sé si todavía está, la exposición del Bauhaus. Bueno, pues ahí aparece un artista pues muy especial, por ejemplo, Herbert Bayer. Pues Herbert Bayer, todo el hacer de Herbert Bayer está íntimamente conectado con la gráfica, pero íntimamente conectado. Y no cabe duda que el valor artístico y el talento de Herbert Bayer pues es comparable a cualquiera de los grandes artistas de este mundo moderno que ahora tenemos. Entonces, pero la pregunta sería, ¿entonces dónde cabería Herbert Bayer? ¿A dónde lo meteríamos? Puesto que no está, nadie duda de que es un hombre de un talento enorme. Pero todas estas expresiones de Herbert Bayer, que fundamentalmente fueron de tipo gráfico, fundamentalmente, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente de tipo gráfico, a tal grado que crearon toda una visión que está íntimamente conectada con el mundo moderno actual. Es decir, como ponemos las letras, como se compone una portada de un libro, etcétera, está conectado con todas las investigaciones, las experiencias, con todo el trabajo que hizo Herbert Bayer desde hace 50 años. Entonces, pues, un poco creo yo que sí está muy bien, como realmente se dice, aventada la pelota, a donde los ponemos. Esto es realmente un poco lo que creo yo que se ha estado planteando en este momento, ese problema. No quiere decir, por supuesto, y repito, que esto signifique que el grabado o ya no existe, o ya no se debe hacer, o que el que haga grabado es un arqueólogo, ¿verdad?, que está completamente haciendo cosas que ya no corresponden a la época actual. No, esto no quiere decir.
En lugar, si se modifica el nombre de grabado por el de arte gráfico, creo yo que eso es indiscutiblemente necesario desde el punto de vista práctico, por el propuesto de incluir allí, dentro de esa denominación, la posibilidad de que la academia acepte personas que son trabajadores de ese medio, el que sea, y considerar que tan es necesario procedimiento como otro, de acuerdo con la sensibilidad peculiar, especial, personal y subjetiva de la persona. Un señor puede decir, bueno, muy bien, pero a mí lo que me gusta es grabar madera. Bueno, eso es una cosa perfectamente respetable, porque ese señor tiene una sensibilidad peculiar y muy de él, que va de acuerdo con que él puede expresar mejor sus sentimientos, sus ideas, y que condiciona su trabajo de una forma más completa si trabaja en ese medio. Por lo tanto, sí creo yo que puede muy bien dejarse una libertad muy amplia dentro de ese término general de arte gráfica, y que puede aceptarse en la calle, a mi juicio, perfectamente, a un fotógrafo como persona que trabaja dentro de un proceso que también, de acuerdo con su sensibilidad, es el medio con que él puede expresar indiscutiblemente la realidad o la abstracción de la vida.
Está ya retedicho. Evidentemente que la palabra grabado como una sección resulta obsoleta. Si no porque el grabado tenga nada de obsoleto, que estamos de acuerdo todos, sino porque es limitativo. Incluso en las escuelas de arte, hace ya mucho tiempo que en los planes de estudio se tuvo que quitar la palabra grabado, porque en San Carlos siempre hubo en la sección de grabado, pues ya ni modo, ahora se llama sección de reproducción y estampa, o una palabra así, para que dé cabida a todas las técnicas nuevas, para que no... Por otro lado, creo que tenemos que encontrar el nombre más adecuado y los límites, porque, por ejemplo, cuando hablamos de cine, al cine nadie le va a quitar su calidad de arte y de arte contemporáneo, pero eso ya no es una técnica de reproducción y es un trabajo de equipo como el teatro, y creo que existe la Academia de Ciencias Cinematográficas, existen otras instituciones ya académicas que agrupan este tipo de gente, o sea, no es por quitarle ni calidad de, sino porque si nos limitamos a la reproducción y la estampa, entonces ya tenemos prácticamente delimitados quiénes son los que entran, porque el campo del diseño también está ya roto en el diseño gráfico y el diseño industrial y el diseño X y Y, son miles de diseños. Entonces aquí nos tenemos que limitar hasta las, es decir, el diseño que tiene que ver con la reproducción, que tiene que ver con el libro, y si tenemos la palabra las artes del libro. En fin, ha habido miles de palabras que es un problema que cada quien le busca, pero que aquí ya es totalmente indispensable. Evidentemente que tenemos que separar la calidad de artista del que lo hace de la técnica que usa. Entonces, esta división de pintores, escultores, músicos, arquitectos, no está en función de la técnica que usamos, es decir, está en función de la técnica que usamos, no en función de la artistas o no que seamos. Se supone que el que llega a la academia es que tiene una calidad artística. Esto es bueno porque nos elimina todas las posibilidades de, por ejemplo, en las artes gráficas o en el diseño gráfico, que hay mucha gente que lo tiene orientado al comercio, lo tiene orientado a la industria con fines exclusivamente industriales. Es decir, si comercial, si hubiera un diseñador gráfico que se hubiera dedicado a sacar calidad artística, es otro caso, como fueron los del Bauhaus, ¿no? Que también hacían una silla y una obra de arte, sin lugar a dudas. Pero esa sección de diseño no la tenemos, entonces debemos limitarnos en este caso estrictamente a la palabra artes gráficas, con su palabra, que es lo que debemos buscar, cuál es la palabra más adecuada, y desde luego abrir a los fotógrafos, puesto que hay fotógrafos que juegan su vida a hacer arte, el caso de Manuel Álvarez Bravo, por decir alguien, ¿no?, el más conocido, toda su vida no quiere hacer más que arte, no quiere hacer otra cosa, no quiere hacer fotografía, quiere hacer, y a sacarle a ese medio técnico todo el escarbarle hasta dar una posibilidad de arte. Entonces sí es un poco injusto el negarles entrada a este tipo de gente que no tiene entrada por otro lado, de la misma manera que posible, es decir, si hubiera en México, que no lo hay, posiblemente un ceramista, pues nos tocaba darle cabida a nosotros, porque la cerámica también es un arte y también es un arte tridimensional y nos tocaría a nosotros. Hay el caso todavía en vivo, por ejemplo, del dibujo, no porque lo proponga, porque no es santo de mi devoción, pero el caso Cuevas, ¿a qué sección entraría? Ya sé que ni entraría, pero quiero decir, ¿dónde lo acomodábamos? Posiblemente los pintores digan, no, pues pintor no es. Posiblemente su lugar, puesto que su gran producción es más bien litográfica, fuera, en un caso así, tendría cabida como una gente que se ha especializado en la producción de arte, en una técnica que pertenece al mundo de la reproducción y la estampa. Entonces creo que nos debemos centrar a dos cosas, encontrarle el nombre y ver hasta dónde abre, hasta qué tipo de artista abre y hasta qué tipo ya no.
Si bien es cierto que en un momento dado se tiene que abrir el término o crear un nuevo término o una nueva sección, no sé, eso ya es cuestión de discutir. Sí se ve que hay algunas quehaceres que ya están agrupados en otras instituciones, sino iguales, similares a los de la academia. Por ejemplo, mencionó a los fotógrafos, a la fotografía, y a directores, por ejemplo. Bueno, pues ese ya hay una academia de las artes cinematográficas, y ahí están agrupados ya directores, y están agrupados también y escogidos fotógrafos. Entonces sí habría que tener con cuidado quiénes sí y quiénes no, para no andar repitiendo o sobreponiendo designaciones, ¿verdad? Eso es lo que también habría que fijarse, con cuidado. Porque, repito, ya hay una academia de las artes cinematográficas que agrupa a determinados directores de cine, a fotógrafos. Entonces, hay que fijarse. Entonces, posiblemente habría que abrir, pero tendría que estudiarse con mucho cuidado a dónde se abre, qué cosas, cuáles serían las personas, no digo las, no estoy hablando ahorita de personas, pero cuáles serían los quehaceres que quedarían, pudiéramos ir o pudieran quedar agrupados dentro de una nueva designación o una nueva sección.
Pasa lo que es un mero punto de vista, puesto que se trata de una proposición para modificar una sección de la academia o crear otra. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, a mí me gustaría mecanografiar lo que se ha dicho aquí, que me parece que tiene bastante miga, y poderlo distribuir y que continuáramos la discusión otro día. O la damos por terminada así nada más, sin inclinarnos, sin mostrar ningún parecer, ninguna decisión.
Falta, puesto que nadie ha expresado lo contrario, nadie ha expresado la voluntad de que se quede en puro grabado, ¿o sí?
Yo decía, fotografía, eso sí sería ya realmente un cambio muy, muy grande. Yo decía, artes gráficas sí podría ser, pero no entender por arte gráfica ya una técnica tan diferente como encuentro que puede ser, que es la fotografía. Yo creo que sí podría pensarse rápidamente en que se trata de una sección de artes gráficas, pero que si pensáramos en acercar, en que un fotógrafo o varios fotógrafos vinieran a nuestra academia, yo creo que sería necesario otra sección, porque yo encuentro muy diferentes los medios para expresarse de un artista gráfico y de un fotógrafo. Entonces, será.
A mí me parece,
paso.
No, un momentito, no. Sí. Yo creo que en principio sí estamos de acuerdo en que debe haber apertura. Sí. En eso estoy completamente de acuerdo y creo que es el consenso unánime. Pero cualitativamente, ¿en qué forma? ¿Cómo? Cuantitativamente también, lo que tú decías, ¿hasta dónde abrimos este concepto o alguno en el que por fin establezcamos un consenso? Si a ustedes les parece, continuamos esto o lo damos por terminado. Yo simplemente les propongo esto porque tenemos otra sesión y hemos llegado a un acuerdo de que tratemos así un tema importante. Y este me parece que es muy importante, puesto que tiende a modificar la cadena. Bueno, yo propondría una cosa, que Bustos presente punto de vista que apenas ha esbozado, defendiendo, digamos, al artista al artista creador frente a los posibles artistas que más bien se valen de medios mecánicos para realizar su expresión. Es decir, en torno a esto podríamos continuar la discusión y llegar a conclusiones.
¿Pues preguntar por la posibilidad de abrir otra sección? No entran.
En esa institución ya está, porque los fotógrafos, por ejemplo, Álvarez Bravo, no se ha quedado ya exclusivamente dentro de como fotógrafo. ¿Te fijas? ¿Cómo si Álvarez Bravo ya también ha hecho películas de un tipo? No, ya también ha hecho y documentales, ¿cómo no?
e indiscutiblemente que la similitud de lo que representa una fotografía o lo que representa un grabado, es decir, que se imprime un tema, tiene similitudes grandes, pero que esto no implica que exista realmente una relación muy estrecha entre el fotógrafo que hace y el fotógrafo que hace. No solo eso, sino que el fotógrafo que hace cine hace en la otra fotografía como necesidad que implica después reproducirla en forma de móvil. Están íntimamente ligadas las cosas. Este es el caso en que emplean los fotógrafos que hacen cine para que él haga programas de foto que sean la base del movimiento futuro, porque son composiciones que se pueden ver así. Esto es lo que, por aquí empezamos, por aquí acabamos en fotografía. Y el movimiento es, implica la técnica de ambas cosas. Quiere decir entonces que, nos, que posiblemente el fotógrafo no viene
dentro de las posibilidades de una academia, puesto que ya existe dentro de otra institución esa, ese término social ya tomado en cuenta.
Realmente, si nosotros decimos artistas gráficos y no incluimos a la fotografía, estamos, yo creo que completamente en el falso. Precisamente es uno de los típicos artistas gráficos y fotógrafos. Hace reproducciones, hace copias, igual que un artista gráfico que solamente dibuja. Hace reproducción. Tiene una matriz, si fuera un negativo, una matriz y es exactamente lo mismo. Si nosotros nos separamos, estamos considerados. Incluso Manuel ha hecho muchas cosas tan maravillosas.
Que esclareciéramos más el problema que aquí se ha planteado, que es muy importante. Primero esclarecerlo más, que nosotros mismos hayamos cambiado todavía más expresión, hayamos hasta ahora que nos vamos, posiblemente vamos a estar pensando en el problema, etcétera, y
con posterioridad, ya que tengamos más en la mente, más hecha, más clarificada, entonces, pues, sea el momento posiblemente oportuno que podamos oír a gente pues, tan valiosa como Manuel S. Bravo y otro confort, pero me parece que sería mejor después que antes. Eso es lo que yo pienso, no sé.
Una parte o no de lo que son las artes gráficas y el por qué. Es un poco el análisis de la fotografía.
A mí me parece que no está discusión que es un, un arte gráfico. Eso es discusión. Lo que podría caber en discusión, eso no lo sé y sería cuestión de informarte, es si no está ya incluido dentro de este. Eso es lo que también tendría que investigarse en este momento. Yo creo que sí, pero no lo puedo afirmar. Entonces, es lo único que cabría también, ver y sopesar. No, de fotógrafos no.
Sí, su valor sigue estando en la foto fija o Héctor García, etcétera, etcétera, son miles, ¿no? Entonces, este tipo de gente no tienen una academia, si no pertenecen a ninguna academia, es decir, en cuanto a foto fija, aunque alguno de ellos eventualmente pudiera estar en las ciencias cinematográficas por haber destacado en el mundo del cine. El caso que estamos analizando como un ejemplo simplemente, que es el de Álvarez Bravo, evidentemente que no está en ninguna academia de cine porque nunca se ha destacado en el cine, aunque haya sido usado por el cine o haya hecho experimento de cine. Por eso creo que más bien, por ejemplo, cuando se habla del medio mecánico, también es tremendamente relativo para el fotógrafo que pretende hacer arte, porque primero está el apretar el botón en que hay composición, pero después todo el revelado, que ya es un medio casi manual y que tienen que buscar el grano. Después escogen el papel igual que el grabador, qué tipo de papel le va a dar, la intensidad que le van a dar. O sea, que es un trabajo tan manual para llegar a la foto de arte. Es decir, que evidentemente entra para mí sin discusión en el mismo campo del decir de las artes gráficas y además se usa tremendamente en la producción, en la reproducción. O sea que casi se me hace ocioso, como a Beltrán, el discutir. Sabemos que es un arte, pero pocos lo ejercen como arte. Pero esos pocos que lo ejercen como arte, que están buscando que tenga calidad de arte, pues entran automáticamente en el campo. Creo que es difícilmente va a haber una teoría en contra. Entonces, si podemos demostrar que son trabajadores de las artes gráficas, que tienen calidad artística o prestigio artístico y que esa es su intención, pues evidentemente que el fotógrafo está comprendido, posiblemente con más razón que el diseñador gráfico, pues que es decir, que también usa la fotografía para integrar todo su trabajo ya de realización, no de idea, sino de realizar su posibilidad, ¿no? Entonces, porque si no, nada más abrimos al litógrafo, y el litógrafo, pues, digo, es poco abrir, es casi lo mismo. Está todo el mundo en la serigrafía, como Bayer, es donde se ha expresado. Bueno, pues también es una técnica posiblemente más sencilla que la fotografía. Es decir, en cuanto a técnica. Y eso no implica que hay artistas que hayan, como el caso de Bayer, que se han expresado en esta técnica. Entonces creo que con la palabra artes gráficas o con el equivalente que encontremos, a fuerza estamos abarcando ya esta gente de entrada y que dedicarle una sesión más no vamos a tener que decir, porque no están, es decir, no, nadie está contra el grabado como una de las posibilidades de expresión artística reconocidísima y eterna. Es parte. Simplemente estamos contra la limitación del nombre. Y tenemos tantas cosas que discutir en tantas sesiones que yo casi sugeriría que si llegamos a esa conclusión se darle a la sección misma de grabado que hicieran un proyecto de en qué términos ampliarían, puesto que ya lo tenemos discutido y que la próxima vez nos presenten ya en el orden del día un proyecto de modificación de la sección, puesto que ha venido la sugerencia de ellos mismos para aprobarla o no. Y que dedicamos la próxima reunión pongamos otro tema, puesto que han resultado lo más interesante en nuestros temitas y es lo bonito, ¿no?
una objeción para un fotógrafo y máximo de la calidad de Manuel Bravo, ¿no? Pero yo pensaba que, digo, sigo sosteniendo esto de que el renglón este de artes gráficas es mucho más amplio, no solamente el grabado, la manera tradicional, la litografía, hoy en día la fotografía misma, ¿no? Sino que hay otros renglones que no se han tocado aquí. Por ejemplo, pienso en un hombre, Vicente Rojo, no como pintor. Es un artista. Es un artista gráfico. Digo, no como pintor, eso lo dejo aparte. Y así como el caso de Vicente Rojo, otros muchos. Pero sobre todo hay que tener también mucho presente el cambio de la tecnología, lo que ha venido a modificar. Beltrán apenas sí lo insinuó, apenas sí lo tocó. Pero todos estos técnicos, todas estas, que de buena manera no son, ¿no? Son los que interpretan lo que dan los resultados de esas transmisiones, por ejemplo, desde la luna, ¿no? Yo no sé si hay el caso aquí para México, ¿no? Pero hay mucha gente que maneja la fotografía electrónicamente y hace obras de arte aquí mismo en México, electrónicamente con la fotografía. ¿Habría que incluirlos o no habría que incluirlos? Por eso pienso yo que quizá fuera conveniente en una reunión más, pero me parece bien la solución de Felgueres. En todo caso, Beltrán, que nos presenten una lista de modificaciones que pueden ser, quiénes debían ser considerados, quiénes debían de entrar. No puede ser una reunión más, porque él podría ya traer. Bueno, incluidos entre ellos, porque también, por cierto, Manuel apuntaba, ¿no? Porque hay de fotógrafos a fotógrafos. No es lo mismo un caso, voy a citar el nombre, un amigo mío, pero voy a citar, de José Verde, que un Bostelman, por ejemplo. Hay una diferencia entre... Vamos a traer a Verde, que tiene años y años de trabajar aquí, pues no sería el caso, ¿no? Bueno, pero entonces hay una serie de por muy tradicionales y mezquinas que nos puedan parecer, está condicionado de todas maneras eso a una tradición. Y la tradición quiere decir, bueno, la calidad, prestigio, que fiel.
De la calidad de los... No describe qué cosa es un crítico de arte, no describe qué cosa es un arquitecto. Simplemente el nombre para mí es arte gráfico porque está comprendiendo lo que se quiso dar a entender con grabado, que es la reproducción. Alguien que trabaja para la reproducción. Y yo incluyo al fotógrafo que también trabaja para la reproducción. Eso es todo. Artista. Eso es lo que ya se juzgará aquí. Eso es lo que ya se juzgará aquí como artista. Pero eso está implícito.
Ahí está. ¿Qué se entiende por calidad artística? Yo estoy seguro que cuando Posada hacía sus grabados, no se le consideraba en el mundo donde vivía que fuera un artista significativo. No. Era un señor que le hacía a Vanegas Arroyo grabados que se vendían a 2 centavos, centavo mercado, que después resultó un artista de primera calidad, como hombre que expresó su época, es una cosa muy diferente a lo que en su época se le consideró. De suerte que es muy difícil definir en hoy día y definir solamente en función de nuestra idea, que de qué otra manera lo podemos hacer, eso que se llama calidad artística y que no puede ser otra cosa más que juzgado, no por el raciocinio ni por la cantidad de trabajo que ha hecho, sino por la sensibilidad de las personas y de la sensibilidad de quienes, de los que somos miembros en el camino. Y hasta ahí está nuestro problema. Claro está que dentro de ese límite tenemos que trabajar. Y tengo yo entendido y tengo yo la idea de que si es posible incluir ciertas personas dentro de esa definición muy general de arte gráfico, que pudiera ser, digo yo, sin necesidad de agregar a otra sección que haría complicado la definición entre esas dos secciones.